Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 353, el primero del año 2018. Y en Magazine Sefaradí recorremos las ciudades donde se formaron las diferentes juderías, ya sea antes de la expulsión, en especial en el interior de la península ibérica, como a partir de la expulsión, en especial en lo que era el Imperio Otomano y el norte de África. Hoy vamos a hablar de una de las ciudades más importantes desde el punto de vista de la formación de una comunidad judía sefaradí, y nos referimos a Esmirna, Izmir, contracción de su antiguo nombre griego Smirni, segundo puerto mayor de Turquía tras Estambul y la tercera ciudad del país en población tras Estambul y Ankara. Durante el avance del cristianismo dentro del Imperio Romano, fue martirizado dentro de sus muros Policarpo de Esmirna. Se halla localizada junto a la costa Egea, cerca del Golfo de Esmirna, entre las penínsulas de Foca y Clazómenas, y a unos 450 kilómetros al sureste de Estambul. Es asimismo la capital de la provincia de Esmirna. A partir del siglo XV, Esmirna ha sido una de las ciudades otomanas que a mayor número de judíos ha acogido. La mayoría eran judíos sefaradíes expulsados de España, a quienes los otomanos le dieron refugio en territorio turco. Gran parte de la comunidad judía de Esmirna permaneció en la ciudad hasta la fundación del Estado de Israel en 1948. Al día de hoy todavía residen unos pocos millares de judíos en Esmirna, todos ciudadanos turcos. Quizás sea por eso que a Esmirna le dicen la perla del Egeo sefaradí. De la mano de la información publicada por el Museo de Beit HaTefusot de Tel Aviv y de la Enciclopedia Judaica, recopilada por el portal sfarad.es, es que vamos a recorrer hoy la historia de los judíos de Esmirna.
Conoció mi amante que tanto yo plagía. No ahora todo el que me ve.
Esmirna era el segundo puerto de Turquía, del cual salía toda la mirra de la antigüedad, patria chica de Homero, y que tuvo gran judería desde tiempos inmemoriales, pero muchos fueron convertidos por los evangelistas. Tras la llegada de los sefaradíes a finales del siglo XV, la comunidad creció y ahora casi ha desaparecido por completo. Las fuentes escritas de la antigüedad de la judería de Esmirna son escasas y no judías, como el libro del Apocalipsis y el martirio de San Policarpo de Esmirna. Pero existen evidencias arqueológicas, como un sello con una menorá o la inscripción que nombra a Rufina, madre de la sinagoga. Después de la época bizantina, el silencio es tal que se cree que incluso la comunidad pudiera haber llegado a desaparecer durante la Edad Media. En 1424, la ciudad, que carecía de relevancia, fue incorporada al Imperio Otomano y poco después es cuando realmente empezamos a saber cosas a ciencia cierta. Los primeros sefaradíes llegaron en 1530, después del Surgún, la expulsión, como se dice en turco. Venían del puerto franco de Livorno, en la península itálica, pero también de Belgrado, de Serbia y de Buda, tras haber llegado allí los otomanos. También es posible que hubiera una oleada migratoria del Magreb, pero esto no se sabe a ciencia cierta. Todavía hay lápidas funerarias que datan de 1540 a 1565. La comunidad creció paralela al crecimiento del puerto y llegó a su edad de oro en el siglo XVII, que es cuando, atraídos por el floreciente comercio, atrajo a judíos de Corfú, Estambul, Ioánina y especialmente de Salónica. Categorizados para la administración otomana como dimes, o sea, no musulmanes con derechos, podían tener sus propias escuelas y sus propios tribunales. Además, podían recaudar impuestos entre sí mismos por el bien y crecimiento de la comunidad. A mediados del siglo XVII había 7 sinagogas. Es la época también en que los mercaderes portugueses judíos y a los conversos italianos se les llama francos y constituyen una comunidad por sí mismo. El rabino Isaac Meir Alevi, de Constantinopla, fue rabino mayor de Esmirna en 1606, y Yosef Escapa, de Salónica, lo fue en 1620, asistido en las tareas por otro rabino originario de Salónica en 1634, Azarías Yoshua Ashkenazi. Y la comunidad, por diferencias de halajá relativas al kashrut, acabó dividida en 2 fracciones, cada una a favor de uno de estos 2 rabinos. Por un lado, la tradición de Salónica, y por otro lado, la de Estambul. 2 judíos, 3 opiniones, como se suele decir. Acabaron todas por dar la razón rabínica a Escapa, y sus razones fueron seguidas por una serie de rabinos distinguidos, como el rabino Aarón la Papa, el rabino Salomón Algazi y el rabino Jaim Benveniste, 1603-1673, todos ellos que ayudaron a transformar la comunidad judía en un importante centro judaico del siglo XVII. Su significado se hizo evidente en los importantes estudios halájicos compuestos por rabinos locales. Además, la comunidad se componía de numerosos miembros adinerados con el comercio del puerto, que apoyaban con sus dineros la construcción de grandes yeshivot y escuelas judías, desde las cuales se hicieron famosos difundiendo sus estudios por escrito a través de una imprenta hebrea establecida en 1657. Por esa época nació Shabetai Zvi, 1626-1676, el falso Mesías que recibió el apoyo de grandes sectores del pueblo judío en toda la diáspora, discípulo de Escapa, que en 1665, tras un periplo por juderías anatolias, regresó a Esmirna autoproclamándose Mesías y creando unas sectas, los sabateos, de numeroso seguimiento. Hasta el propio rabino Benveniste se adhirió a esta escandalosa secta. Los oponentes de Shabetai Zvi se agruparon en torno al rabino Aarón la Papa, el otro rabino principal, quien posteriormente fue expulsado de Izmir, dejando al rabino Benveniste como el único rabino jefe de la ciudad. Quien se opusiera al movimiento sabateo era perseguido y algunos tuvieron que huir de la ciudad, al igual que Salomón Algazi, él mismo un erudito importante y reconocido cabalista, que se vio obligado a refugiarse en la cercana comunidad de Magnesia. Otros se unieron al grupo polaco de Ashkenazíes que querían instalarse en Jerusalén y que no fueron bien acogidos por los allí ya residentes, temiendo fueran sabateos encubiertos. Tras la apostasía de Yabetai Zvi, la comunidad judía de Izmir tardó un tiempo en resolver los virulentos conflictos provocados por el falso Mesías. Fue entonces cuando sobrevino el gran terremoto de 1688, que solo en judíos mató a más de 400. Pero la comunidad, a pesar de tanto obstáculo, prosperó en el siglo XVIII y siglo XIX con el comercio de la lana y las alfombras, además de dedicarse a la exportación de cereales, higos, aceite, pasas y regaliz. Mientras que otros se dedicaban a la enseñanza, la medicina contra las epidemias, por ejemplo, la traducción para agentes navieros y cónsules. En el siglo XIX, con unas reformas a las leyes discriminatorias, empezarían a ocupar cargos públicos. En 1842 se publicó el primer periódico en judeo-español, La Buena Esperanza. Y 4 años más tarde, Shaarei Mizrach, Las Puertas del Oriente, en hebreo, de Rafael Uziel Pinchete. Además de El Novelista, entre los años 1889 y 1922, y El Meseret, entre 1897 y 1922, todos en judeo-español. Además, 110 libros en esa misma lengua durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. A fines de este siglo, en 1876, se abrió la Escuela de la Alianza Israelita Universal para niños y un año después, el de niñas. En 1884 se abrió una segunda escuela para niñas. Y en 1895 había en Izmir 4 escuelas judías para niños con aproximadamente 2.500 estudiantes y 2 escuelas judías para niñas con unas 500 alumnas. El primer hospital judío fue inaugurado en 1805. Después de 1840, la familia Rothschild, rama vienesa, lo amplió y financió durante algunos años. El hospital Rothschild fue cerrado en 1911, pero 3 años después se inauguró un nuevo hospital judío en el distrito de Karatash. Durante el siglo XIX, varias asociaciones benéficas de voluntarios cumplieron muchas de las actividades sociales y de beneficencia de la comunidad. Bikur Jolim y Bikur Jolim Shel Nashim, para damas, sirvieron como Hebra Kadisha, mientras que Hebra Kadosha Shel Gvarim, para caballeros, fue responsable del mantenimiento de los cementerios. Las familias necesitadas recibieron apoyo financiero de la asociación Ozer Dalim y Aknasat Orhim estaba a cargo de visitantes judíos extranjeros en Esmirna. Hubo asociaciones adicionales que cuidaron a huérfanos, novias desfavorecidas y pacientes necesitados. Partes de los gastos del Talmud Torá y el Hospital Judío se cubrieron con los ingresos generados por una lotería organizada por la Asociación Gemilut Hasadim. Además, la comunidad recibió un importante apoyo financiero de una serie de donantes. Se compró un nuevo cementerio en Burnabat, hoy Bornova, una ciudad en la provincia de Izmir, con la ayuda de Alexander Sidi, mientras que Nisim Crispin dedicó sus esfuerzos al beneficio de las escuelas de la Alianza. Los barones Edmond Rothschild y Mauricio Hirsch también contribuyeron al bienestar de la comunidad judía de Esmirna. El siglo XIX supuso también una degradación de las relaciones generales entre la comunidad judía y la población griega de Izmir. Ya a fines del siglo XVIII, las acusaciones antijudías habían sido vociferadas por algunos sectores de la población griega. La policía otomana intervino para proteger a la población judía. sobre todo en el año 1872, cuando dos judíos fueron asesinados a causa de los ataques griegos, y en 1901, cuando la mafia griega amenazó con asaltar los barrios judíos. De los aproximadamente 40.000 judíos censados en 1868, la tercera comunidad judía más grande del Imperio Otomano, solo quedaron 25.000 en los primeros años del siglo XX. El colapso del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente guerra turco-griega entre 1919 y 1921, que devastó la región de Izmir y dañó gravemente la ciudad, provocó un éxodo, mudándose a Grecia o emigrando a Francia, a los Estados Unidos y a la Argentina. En 1927 había aproximadamente 17.000 judíos en Esmirna y 20 años después aproximadamente 15.000. Tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948, unos 10.000 judíos de Izmir hicieron aliá. A principios de la década de 1960 había menos de 2.000 judíos en Esmirna, pero más tarde su número aumentó algo a unos 3.000 en la década de 1970, y en la actualidad hay alrededor de 2.400 judíos en Izmir, de una población de 2.300.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda comunidad judía más grande de Turquía, después de Estambul. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía de Esmirna fue fundamental en el rescate de cerca de 1.000 judíos de las islas griegas del Egeo, ocupadas por los alemanes. Después de diciembre de 1943, con la ayuda de los partidarios griegos, de forma clandestina, entraron en Turquía en pequeñas embarcaciones. La comunidad judía de Esmirna ofreció acogerlos hasta que las autoridades británicas en Estambul les otorgaron las autorizaciones necesarias para emigrar a Eretz Israel. La dramática disminución de la población durante la década de 1950 provocó el cierre de varias instituciones comunitarias, entre ellas la Escuela de la Alianza Israelita Universal, aunque se abrió de nuevo en 1959. En 1960 funcionaba solo una escuela judía y dos sinagogas. La comunidad todavía mantuvo un hospital y un tribunal rabínico, encabezado por el rabino mayor Moreno Signora, hasta su muerte en 1966. En 1970 todavía había algunas actividades juveniles organizadas. La mayoría de los judíos que permanecieron en Izmir durante las últimas décadas del siglo XX se desempeñaban como comerciantes, algunos de ellos exportadores e industriales. La situación económica general de la comunidad era buena y disfrutaban de buenas relaciones con la población local turca, a excepción de algunos ataques contra tiendas judías durante las manifestaciones relacionadas con el problema de Chipre en septiembre de 1955. La vida religiosa actual de la comunidad judía de Esmirna se concentra principalmente en torno a dos sinagogas, la sinagoga Bet Israel y Shaar HaShamayim, la Puerta de los Cielos, una nueva sinagoga ubicada en el distrito moderno de Al-Sanchak, que también alberga las oficinas del rabinato local y la comunidad. Las actividades culturales son promovidas por la Asociación de la Liga, establecida en 1909. Sin embargo, la veterana escuela Talmud Torá, fundada en 1847 por Abraham Enríquez y ampliada en 1871, se cerró en 1998 y los estudiantes restantes fueron transferidos a la escuela estadounidense local. En ese momento, unos 150 niños asistían a la escuela primaria judía, con el turco como idioma de enseñanza y el hebreo durante 15 horas a la semana. Hoy ya no queda ninguna escuela primaria judía en Esmirna. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya falta muy poco para el quinto festival de Ladino, que lleva el nombre de Itzhak Navón y que tendrá lugar el próximo 20 de enero en el muy prestigioso Teatro Abima de Tel Aviv, con la participación de Liliana Benveniste, quien viajará desde Argentina especialmente para esta gran ocasión. Kobi Zarco recibe a Liliana Benveniste en este concierto, que lleva como título La Serena, Batayam. Como les decía, el concierto será el 20 de enero a las 11 de la mañana en el Teatro Abima de Tel Aviv, y las entradas ya se pueden adquirir en la boletería del teatro llamando al 03-629-5555, entradas que cuestan 80 shekalim. Estaremos allí con Esfarad Magazine Sefaradí, con toda la cobertura de lo que será un evento inolvidable. Y un día antes, o sea el 19 de enero, estará el Festival Musical Yeladino en el mismo Teatro Abima de Tel Aviv, con la participación de Hani Nagmias, Lea Shabbat, Irit Anabi y Avi Ventura, y también los alumnos de la Escuela de Música. Y el Ladino es un festival de canciones infantiles israelíes traducidas al ladino por el profesor Shmuel Rafael, miembro del equipo de dirección de la Autoridad Nacional del Ladino. Se pueden adquirir los tickets en la boletería del teatro al 36-29-55. La entrada cuesta 70 shekalim. Menores y pensionados 34. O sea que tenemos el 19 de enero en el Teatro Abima de Tel Aviv y el Ladino, y el 20 de enero Kobi Zarco presenta a Liliana Benveniste en el mismo Teatro Abima. Entradas para ambos conciertos en la boletería del teatro en el 03-629-5555.
Pescaría mis dolores con palabras de amor. Pescaría mis dolores con palabras de amor.
música.
Conoció mi amante que tanto yo aplaudí.
Y nos vamos de este Sefarad Magazine, Sefaradí, bien turco, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Hoy, por supuesto, vamos a tener música, diría, emblemáticamente judía y turca, en la voz de Isaac Al-Ghazi, quien nos acompañó en buena parte del programa a lo largo de toda esta jornada. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero para reencontrarnos una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí la semana que viene, dentro de 7 días, a lo largo, como siempre, de todo el viernes, en radiosefarad.com, y los domingos a las 3 de la tarde por Radio High, la radio judía de Latinoamérica, en radiohigh.com.ar. Como siempre, los esperamos en nuestros distintos redes sociales, en el portal, por supuesto, sefarad.com, y también en facebook.com/sefarad y @sefarad en Twitter. Los dejo ahora con Isaac Al-Ghazi Efendi y el tema Ay Mancebo, también conocida como La Vuelta del Marido. ¡Semanada buena!
Ay, mancebo, ay, mancebo, ay, mancebo, tan gentil. Si para Francia partías, al mi amor saludes, que señas me dabas, dama. Tonight.